Aquí en la ciudad de Puerto Iguazú. Venimos hablando ya desde hace varias semanas del tema del litio, lo venimos abordando desde diferentes ángulos, la cuestión económica, el recurso estratégico, la cuestión geopolítica, los intereses internacionales, y en este caso la novedad surge con un proyecto de ley que ha presentado el bloque del Frente de Todos, que propone la nacionalización de la exploración y la explotación del litio. Este proyecto de ley, que es impulsado por el diputado Juan Carlos Alderete y que lleva la firma de otros diputados como Sergio Palazzo, Leopoldo Moró y Daniel Goyán. Está en línea justamente el impulsor de este proyecto, el diputado Juan Carlos Alderete, a quien agradecemos muchísimo por la gentileza de atendernos en esta mañana. ¿Cómo le va, diputado? Buen día, mi nombre es Sergio Martín, desde Nacional Iguazú, en la provincia de Misiones. Los saludo, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, Sergio? Muy buenos días. Si me podrían dar un poquito más de retorno, porque lo escucho muy lejos.
Sí,
por supuesto que tan lejos, pero...
Sí, cómo no. Vamos a tratar de hacer lo posible para que nos escuche bien, diputado. En realidad, quien lo tiene que escuchar bien a usted es la gente, para que pueda comentarle, los alcances de este proyecto que se ha presentado ya y que lleva, entre otras, la firma suya.
Bueno, sí, bueno, voy a tratar de resumir el objetivo del proyecto, ¿no?
Sí.
Si este proyecto se aprobara en el Congreso Nacional, el Estado Nacional va a tener la primera opción para comprar el litio extraído de nuestro país. Una vez que finalice la opción de compra por parte del Estado argentino, los concesionarios extranjeros van a tener el derecho sobre el mineral excedente que hayan extraído y lo van a poder comercializar o industrializar. El Poder Ejecutivo además va a tener el poder para limitar o prohibir la importación o la exportación del litio y su derivado ante alguna razón de urgencia y o de interés público o soberano, siempre dando cuenta de ello oportunamente al Congreso de la Nación. Las concesiones ya otorgadas serían alcanzadas por esta ley y tendrían el plazo de un año para moldarse en caso de que demuestren de que eso sea necesario. ¿Por qué es importante esto? Voy a dar un ejemplo. Ustedes saben que la Universidad de La Plata está construyendo la primera fábrica de batería de litio en Argentina, que está muy avanzado, pero fíjense en lo que ha pasado. Yo he visitado justamente en el 2020 con los rectores, con dos científicos del CONICET para tratar este tema, que ya estaban construyendo la fábrica de litio allí. Pero ninguna, por ejemplo, ninguna de las empresas que existe que trae litio a nuestro país le quería vender para que puedan hacer las primeras pruebas. Estuvieron a punto de tener que ir a comprar litio a Chile. ¿Se imaginan qué escándalo? Finalmente se llegó a un acuerdo con una de las de acá, pero eso es lo que está pasando. No controlamos nuestro propio litio para el desarrollo nacional, dependemos de la voluntad de las empresas extranjeras. Esta ley es clave para la soberanía y el desarrollo nacional, ¿no? Si todos sabemos que el litio se ha convertido en los últimos años en uno de los minerales que más interés despierta del mundo, ¿no? Porque todos sabemos por qué, porque es la materia prima para hacer batería, para celulares, tablets, nobles, motos, o auto eléctrico o hidro. El valor histórico del litio al igual que el petróleo. El litio es un recurso estratégico que nos pone en un escenario similar a lo que Mosconi enfrentó en la década del 20 con el petróleo y la creación de YPF. Muchos voceros de los intereses extranjeros, disfrazados de patriotas, protestaron contra Mosconi en aquella época, pero todos esos argumentos rebuscados que usaban solo pretendían detener el avance de nuestra soberanía y cuidar los recursos nuestros. Por lo tanto, tiene también allí, con una investigación que hemos hecho el equipo mío junto con lo que pasaba en Chile, lo que pasaba en México, lo que pasaba en Bolivia. Yo también tuve la oportunidad de reunirme con el ex ministro de Minería de Bolivia, Chazú. Sabemos bien cuáles son los beneficios de los intereses imperialistas hoy, que pasa lo mismo. Y ese es el rol del litio, que juega un papel tremendo, que es clave en el mundo, ¿no?
Bueno, lo ha declarado sin ningún tipo de pudor la generala Richardson, ¿no es cierto?, al señalar que Estados Unidos tiene grandes intereses en la reserva de litio de aquí, del triángulo conformado entre Bolivia, Argentina y Chile. Ahora, diputado, usted señalaba recién que tuvo oportunidad de visitar otros países. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es el marco legal que rige en los países donde hay litio?
No, bueno, por supuesto de que allí, por ejemplo, en Chile... Acá hay un marco regulador en la minería que realmente la política, primero la dictadura, que ha entregado en manos de esas corporaciones extranjeras todo recurso nuestro, sí, que se cobraba el 10% de la regalía. Carlos Saúl Menem, la dictadura lo bajó al 7%. Luego Carlos Saúl Menem la bajó al 3%. Hoy la regalía en nuestro país se paga de litio, se paga el 3%. Todos los minerales, ¿no? Pero en Chile, por ejemplo, arranca de los derivados allí del 8,5% y llega hasta el 40% de la regalía. Es una cantidad de dinero que nos están estafando, nos están saqueando y que nos queda justamente en los recursos de nuestro país, ¿no?
Algo absolutamente inédito, ¿no es cierto? Esto que usted nos comentaba, que se tuvo que comprar litio de Chile para poder seguir avanzando en un proyecto de investigación de baterías que se está realizando en La Plata. ¿Qué cambiaría, diputado, además, con este marco regulatorio? Porque algunas voces asusan esta idea de que no van a venir las inversiones, de que todo el desarrollo que se está realizando alrededor de la industria del litio van a terminarse. ¿Cómo advierte usted que está toda esa parte?
No, por supuesto de que esos son los argumentos que defienden justamente todas esas corporaciones, todas esas empresas extranjeras que están explotando el litio de nuestro país, ¿no? Es decir, si empezamos a revisar quiénes son, justamente no es casualidad que existen en estos proyectos que están extrayendo, dos proyectos se están extrayendo litio de nuestro país. Es decir, y sabemos quién, es decir, cuatro de los mayores fondos de inversión del mundo son los principales dueños de la explotación en nuestro país, y justamente son esos inversores dueños de esas empresas. No es casualidad que sea BlackRock, Vanguard, JP Morgan y HBC, ¿no? Por ejemplo, son los fondos de inversión que después no sabemos muy bien los beneficios finales, dónde va lo litio. Lo que está claro es que no, a nosotros nos quedan migajas en el país y empresarios extranjeros se llevan la mayor parte de nuestra riqueza, ¿no? Y encima, curiosamente, los fondos de inversión esos que nos chantajean por la deuda externa son los que controlan la principal extracción de litio en nuestro país. Si por eso decimos nosotros de que, por ejemplo, cuando me reuní en el 2020 con rectores y dos científicos del CONICET, también el litio se puede usar en la industria farmacéutica y nuclear, ¿no? Por eso las corporaciones de los países imperialistas se encuentran en esa carrera frenética para abastecerse de la materia prima, ¿no? Y nuestro país tiene el 20,5% de la reserva mundial que se descubrió hasta ahora. Están en investigación en Río Negro. Por ejemplo, justamente ayer en una comunicación con algunos legisladores de esa provincia me decían que también están seguros de que allí también hay litio. O sea que se podía agregar algunas otras provincias que están en investigación sobre el litio, porque me decían en La Pampa también anoche de que también allí podrían tener ese mineral. O sea que se podía aumentar la reserva mundial de lo que tenemos ya, lo que se ha descubierto hasta ahora, ¿no?
Diputado, ¿en qué momento se encuentra el proyecto? ¿Ya ha sido presentado, ha sido tratado en comisión? ¿Cómo está la cuestión del avance en la Cámara de esto que ustedes han presentado?
Bueno, se presentó el día martes al mediodía, es decir, eso tiene después un giro y tiene que resolver en qué comisión tiene que ir para su discusión en la comisión. Yo mismo digo, cuando se pasa de dos comisiones para tratar algún proyecto es porque nunca se lo va a tratar, ¿no? Y en esto vamos a insistir que no sea mayor a dos comisiones que se trate la discusión en ese proyecto. Y a la misma vez estamos discutiendo en el bloque para también presentarlo sobre tabla, el proyecto, para que las cosas queden blanco sobre blanco, negro sobre negro también, de quiénes son los sectores que defienden los intereses de los argentinos y argentinas y quiénes son los que defienden los intereses de estas corporaciones, ¿no?
Le cambio de tema, diputado, aprovecho el contacto para preguntarle a usted, un hombre que viene de los movimientos sociales, dirigente de la corriente clasista combativa, ¿cómo va viendo la situación del país a partir de lo que pasa en el orden económico y cómo impacta en la política, ¿no?
No, bueno, sí, son circunstancias muy difíciles de que está viviendo nuestro pueblo, producto de ese acuerdo que sigue en pie, ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ellos nos chantajean, inclusive nos piden permanentemente más ajuste. Bueno, yo soy uno de los diputados que ha votado en contra de ese acuerdo cuando se ha tratado en el recinto y lo he fundamentado porque votaba en contra, ¿no? Es decir, justamente no, algunos que querían hacer creer que el fondo es bueno y es solidario y va a ser bueno acuerdo con nuestro país, ¿no? Si eso sigue en pie, va a ser muy difícil que salgamos de la situación que nos encontramos. Y acá hay que tomar alguna otra medida. Tomar otra medida, digo, el gobierno, ¿no? Es decir, hay que parar la inflación, congelar los precios, tiene herramientas legales, políticas, el Estado para poderlo hacer. Si esta es la corrida bancaria, tenemos que ir a una reforma monetaria también para cuidar nuestro peso, ya que se habla tanto de cambiar dolarizar nuestro país. Si tenemos que ir a buscar los recursos estratégicos, no solo el litio, también el gas, el petróleo, los puertos, el comercio exterior, hay que tomar esa medida. Y hay herramientas políticas, constitucionales, que el Estado, el gobierno puede tomarla, ¿no? Que sea siempre a favor de nuestro pueblo, ¿no?
Diputado, ¿qué posición tiene usted con respecto al tema de las PASO? ¿PASO sí o PASO no dentro de lo que es la estructura del Frente de Todos?
Mira, yo entiendo que en el Frente de Todos hay que buscar consenso para tener un solo candidato. Y si llega a haber PASO, bueno, tratar de lastimarse lo menos posible. Digo lastimarse porque todas las internas quedan heridos, quedan lastimados, y es muy difícil después en el término de 2 meses poder curar esas heridas, porque muchas veces las heridas que nos hacemos entre nosotros mismos es muy fea, ¿no? Así que hay que insistir en buscar un candidato por consenso y con un programa que inclusive demuestre y darle esperanza de nuevo a la gente, y qué programa se va a aplicar, y ese programa controlar mes a mes cuál es la parte del programa que no se puede cumplir, y decirle la verdad a la gente es por qué no se puede cumplir y qué programa se va cumpliendo, lo que nosotros mismos le ofrezcamos a la gente en las próximas elecciones, ¿no? No que sea como ha sido en el 2019, que no se cumplió gran parte de ese programa, y es por eso que la gente también, una parte de la gente está enojada, está harta, no cree en la política, y por eso coincide con lo que propone Milei, no porque coincidan con sus ideas, ¿no? Pero cuando uno va al debate con nuestros propios compañeros con respecto a esas posturas, a ese programa diabólico que tiene tanto Cambiemos como Milei, ahí dicen, bueno, no, prefiero no ir a votar. Bueno, ahí tenemos que nosotros meternos y discutir y darle esa esperanza que decía antes para que la gente vuelva a creer, ¿no?
Diputado, por lo que usted estaba comentando recién, este desacuerdo con el Fondo Monetario Internacional y por no haber firmado oportunamente el acuerdo que rubricó Sergio Massa, la candidata de consenso suyo sería Cristina.
Sí, es la gente misma, en mi propia organización, en todo el país. Es decir, cuando uno va a la discusión, es decir, ¿qué candidato preferiríamos nosotros en el Frente de Todos? ¿Quién candidato mejor representa? Y todo, la mayoría dice Cristina. Por lo tanto, es una realidad de que muchas veces no se tiene en cuenta esa realidad, que la gente de bien de abajo, los trabajadores también piden por la candidatura de ella, ¿no?
Habrá que ver qué pasa, ¿no? Porque Cristina ya dejó trascender que ha dado todo, ¿no? Como presidente, que no estaría en condiciones de volver a ser candidata. Y en el acto de la CGT el lunes se advirtió un operativo clamor para que sea Sergio Massa.
No, bueno, yo insisto de que más allá de los hombres y los nombres, lo que hay que elaborar es un programa. Creo que Cristina también lo dijo bien claramente en el último presentación que ha hecho en La Plata, es decir, con un programa de gobierno, realmente para poder no ceder todo lo que se cede a esas corporaciones, a esos empresarios que son realmente que más les interesa el dinero más que nuestro propio país, ¿no? Y que han triplicado su ganancia sin invertir un solo peso, sin lograr un solo puesto de trabajo. Han triplicado su ganancia en medio de la pandemia y lo siguen haciendo con esta inflación tan voraz que tenemos los argentinos, ¿no?
Diputado, ha sido usted muy amable, gracias por su generoso tiempo, un fuerte abrazo desde Misiones.
Muchísimas gracias a ustedes y un saludo muy grande a esa querida provincia que es Misiones.
Que siga usted muy bien, hasta siempre. El diputado nacional del Frente de Todos, Juan Carlos Alderete, que está impulsando este proyecto de ley para que el litio, para que tanto la extracción como la explotación como la comercialización esté en manos de la República Argentina y no como ahora en manos extranjeras.